La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Ya sabemos qué está pasando en España y en el mundo. Nos queda ahora el territorio hasta el siguiente boletín de noticias. Y para este tiempo intentaremos entretenerte, acompañarte a estas horas de la madrugada. ¡Qué bueno! Paul McCartney. Me espera Pitingo. Toñi Moreno tiene nuevo trabajo, igual que Pitingo, que tiene nuevo disco. Me espera también Lorena Gómez. Tiene nuevo trabajo en el mercado. ¡Ah! Y vamos a adelantarnos al verano. Enseguida hablamos con Georgie Dam. Si te quedas en esta hora, vas a poder oír una propuesta para poder hacerte un súper regalazo. What do you say? Venga, Campos, vamos a hacer una brevísima parada para la publi y luego seguimos.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Este verano no vas a descubrir rincones con encanto ni vivirás experiencias inolvidables. Este verano, en Andalucía, lo harás todo intensamente. Campaña financiada con fondos FEDER, Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía.
Se acabó el escaqueo a la hora de pagar. Con Unipay Bizum, las cuentas a escote y sin excusas. Porque con la app Unipay Bizum de Unicaja, puedes enviar, recibir o compartir gastos al instante, seleccionando un contacto de tu agenda. Así de fácil, si llevas móvil, llevas dinero. Descárgala gratis, dale un nuevo uso a tu móvil. Unicaja.
COPE y Editorial Secotia presentan el libro de John Wayne, El payaso asesino. Una crónica negra seleccionada del programa La noche de Adolfo Arjona, incluida en la colección Mi expediente favorito. Consigue tu ejemplar en librerías y entra en miexpedientefavorito.com para formar parte de un exclusivo club y conseguir regalos de miedo.
Contacta con nosotros lanochearjona@cope.es y en Twitter @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Atención, porque esta sintonía suena a concurso y a regalito. Juan Diego Periáñez, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Estamos en que queremos cumplir el compromiso que teníamos y tener un regalo para que los oyentes pudieran llevárselo a casa, ¿correcto?
Correctísimo.
Bueno, recuerda que fue el presidente de una marca, el nombre del presidente es Celestino García.
Bien.
Él se comprometió con nosotros a tener un detalle con los oyentes. Un detalle, bueno, en términos de euros, más de un detalle, y más de 100, 200, 300, un detallazo de bastantes euros. Por tanto, esto es lo que se viene a llamar el concurso. Tenemos un regalo que queremos que te lleves a casa. Es tan fácil como que mandes un correo electrónico a lanochearjona@cope.es. Mandas un correo diciendo qué es el regalo. Entre los que adivinen qué es el regalo, hacemos un sorteo y dentro de una, dos, tres, a la cuarta, regalamos el regalo. ¿De acuerdo, Periáñez?
Me parece, vamos, una fórmula magnífica.
Estupendo, pues vamos a ver si con algunas pistas ayudamos a los oyentes. ¡Écoute! ¿Es un dispositivo que lleva o que no lleva cables?
No lleva cables.
¿Cómo se carga?
Se carga en una cajita super cookie.
¿De qué país es la marca de la que hablamos?
De Corea.
De Corea. ¿Viene presentado en diferentes formatos, colores?
Se puede comprar en el mercado en color negro, color azul y color blanco.
Correcto. ¿Te pueden medir el ritmo cardíaco?
Correcto, te mide el ritmo cardíaco con una célula supersensible.
He dicho que el presidente para España de esta marca se llama
Celestino García.
Vete a Google, pon Celestino García y te sale el nombre de la marca.
No des pista, repista.
Es verdad, es verdad. A ver, ¿esto pesa kilo y cuarto?
No, pesa 7 gramos.
Si sirviera para almacenar canciones, ¿hasta cuántas podría almacenar?
Como puede almacenar canciones, tiene un tope de 1000.
Pero además te han dicho que me puede marcar el ritmo cardíaco.
Sí, te lo puede marcar.
¿Qué tipo de tecnología usa?
Se conecta con chismes que usen tecnología Bluetooth y dispone de la más avanzada, que es la 4.1.
¿Es un cacharro grande?
No, es increíblemente pequeño y tiene controles táctiles.
Tiene controles táctiles, es muy pequeño porque solo es un cacharro.
Bueno, es son dos cacharros. El pack lo forman tres cacharros, la cajita donde se carga y dos cositas que se cargan.
Y dos cositas que se cargan.
Sí.
Señoras y señores. ¡Hey, hey, 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 hey! La noche arjona@cope.es. Dime de qué cacharro estamos hablando. Dime el cacharro que es. Y si incluso me quieres decir la marca, me dices la marca. Pues a mí con que me digas que es este cacharro, aciertas, te meto en el bolón enorme de los ganadores. Ahí hago un concurso, saco un nombre y te lo llevas. Así de fácil, ¿no?
Sí. Vamos, está más fácil que la tabla del 1.
Recuérdame, ¿cuál es el correo electrónico?
La noche arjona, @cope.es.
Peri Áñez, gracias, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Adiós.
Deja que se entere como yo te quiero y como tú me quieres. Deja que nos miren. Cuando te enamores no te quejes. Deja que mi alma brille. Dime qué hago contigo. No me des pena por mi vida, te lo pido. De verdad no tengo miedo, pero ahora es cuando quiero. Que me dejes que te mire y que te beses si es que puedo. Tú eres una necesidad y solo con un par de besos tú puedes derretir mi fuego, puedes incendiar mi mar. Si no me das un beso ya, tu boca se la lleva el viento. Y como le digo lo siento a este cuerpo que quiere hablar.
Está claro que en la vida profesional de cualquiera de nosotros siempre hay momentos amargos y periodos dulces o periodos muy dulces. Y en este último momento entiendo yo que se encuentra la presentadora de televisión Toñi Moreno, que además tiene el título de comunicadora y el más importante, el de bella persona. Mónica, ¿dónde podemos encontrar y ver ahora a Toñi?
Bueno, pues ha fichado por Mediaset, está presentando los fines de semana el programa Viva la Vida en Telecinco. ¿De qué va el programa? Se preguntarán algunos oyentes si todavía no lo han visto, que ya me extrañaría a mí. Pues es ella misma quien te lo cuenta, nada, en 13 segundos.
Este va a ser el magazine más vivo que te puedas imaginar. Repleto de actualidad, diversión, sorpresas y toda la vida en directo. Esto va a ser muy bueno. Soy Toñi Moreno y estoy en Telecinco. Ven a vivirlo.
Está claro, ¿no? Un magazine para pasar un buen rato de tarde. Que igual te plantan allí al guapísimo Ricky Martin.
¿Qué estás comiendo en España?
Cuéntame. De todo. Los huevos de Lucy son la vida. Pero yo por 4 años fui vegetariano hasta que llegaba a España.
Claro.
Se acabó ese jamón. ¡Oh! El delirio. Aquí se come muy bien en España.
¿Qué hablan con Falete?
Mi loro es muy pesado. Mi loro habla demasiado. Entonces yo lo tengo en la cocina, ahora lo tiene mi tía, en su casa, porque ya os digo que es telita. Y cada vez que yo cruzo por la cocina y voy de un lado para otro, él me llama. Y yo siempre no tengo ganas de hablar con el loro.
¿Y cómo te llama?
Falete, Falete, Falete. Entonces cuando Falete no le responde, el loro con todas las de la ley dice, ¡Falete, maricón!
Bueno, que igual te desvela María Jiménez capítulos muy duros de su vida, que la abuela de Rafa Nadal te cuenta lo feliz que está porque su nieto ha conseguido el 10º Roland Garros. En definitiva, que estás pegado a la actualidad al mismo tiempo que estás echando una tarde de fin de semana entretenido.
Toñi Moreno, muy buenas noches y bienvenida a la copia.
Ay, muchas gracias, de verdad que yo cuando hablan de lo que haces desde fuera, ¿no? Y no estás dentro, lo veo de otra manera. Y la verdad que muchas gracias por tratarme con tanto cariño.
Bueno, pues el que te mereces, por otra parte. De nuevo, bueno, inmersa en otro proyecto. Este es un momento muy dulce profesional para ti, ¿verdad?
Lo has dicho al principio. Yo creo que nosotros estamos en una profesión, vivimos de una profesión que es magnífica y maravillosa. A mí me ha dado la oportunidad de conocer a gente extraordinaria, ¿no? Porque cuando te dedicas a la actualidad, estás con la gente que lo pasa mal y que tiene algo que denunciar y conoces a personas maravillosas. Y luego también conoces a artistas y genialidades, ¿no? Y todo eso es un aprendizaje para ti. Pero tiene momentos muy duros, que es el momento del paro, el momento que acaba un programa. Aquí, o sea, los contratos no es que sean de corta o larga duración, el contrato es de un día. O sea, yo sé lo que estoy haciendo hoy. Si mañana el programa no funciona, pues te vas para tu casa, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora estoy viviendo un momento dulce. No te voy a decir de tranquilidad, porque si el programa de Telecinco no funciona, pues me volveré a ver en el paro, y si en el y si Canal Sur considera que no estoy haciendo bien mi trabajo, pues me iré a mi casa, porque yo no soy fija de nada, ¿no? Pero sí es verdad que cuando tengo un momento como ahora, de mucho trabajo, lo disfruto y lo aprovecho, ¿no? Uh-huh. Y estoy muy feliz ahora mismo.
Y Toñi, este nuevo proyecto en Mediaset, ¿qué tal está yendo los fines de semana? ¿Qué tal la audiencia? ¿Cómo va?
Pues mira, estamos contentos. La verdad, yo soy muy autocrítica, ¿eh? Muchísimo. No hace falta que me diga nadie nada, porque yo voy por delante. Normalmente nunca salgo contenta. Estamos moderadamente satisfechos. Es decir, es una franja eternamente difícil, muy difícil, y que Telecinco tiene ahí una especie de hándicap, porque hay como una especie de... La televisión también es de hábito, ¿no? Y hay mucho hábito del sábado por la tarde ver alguna película. Entonces, nosotros tenemos que arañar ahí un público que todavía no se ha dejado seducir por el magazine. Los datos son aceptables y creciendo poquito a poco. No es lo que quisiera, por supuesto, y creo que tenemos mucho que mejorar para seguir seduciendo a la gente. Yo siempre pienso que el público tiene razones, porque hay veces que cuando sales de un programa y dices, qué bonito el programa, y haces mala audiencia, y yo siempre pienso, pues tan bonito no sería, ¿no? O tan bien hecho no estaría.
Yo en eso estoy completamente de acuerdo contigo. Hay muchas veces que uno se siente muy satisfecho del producto que está haciendo, pero si al final no tiene el refrendo de la audiencia...
Pues es como si tú haces un plato y tú eres cocinero, haces un plato y todo el que lo prueba dice, bueno, pues está muy bien, pero a mí no me ha gustado y no voy a repetir. Entonces, ¿para quién cocinas? Claro. ¿Para ti? ¿Para la foto? No, cocinas para la gente y para que a la gente le guste. Y bueno, pues en mi caso no soy cocinera, pero hago programas de televisión y yo quiero sentirme bien con lo que hago, sentirme digna y al mismo tiempo que la gente se entretenga, se informe y me vea, ¿no?
Toñi, es inevitable que muchos hagan un paralelismo con María Teresa Campos, porque claro, te ha tocado sustituirla en el día, en la franja horaria. ¿Cómo se despega una de eso?
Es que mira, yo desde el primer momento he entregado la cuchara, porque yo desde el primer momento que me han comparado con Teresa, pienso que en las comparaciones siempre voy a salir perdiendo, porque como yo no puedo compararme con una señora que ha inventado el magazine en este país, que ha sido mi maestra y que ojalá yo le llegara a la suela del zapato. Entonces, claro, me hace mucha gracia porque la gente me dice, bueno, comparaciones entre Teresa Campos, a mí ya que me comparen con ella me parece que es el logro de mi carrera, ¿sabes? Entonces, bueno, yo creo que Teresa tiene mucho que dar en televisión todavía, ahora se está recuperando, y yo todo lo que puedo decir de Teresa es que casi todo lo que he aprendido en este mundo de la tele lo he aprendido de ella, o sea, ¿qué te puedo decir?
Viva la Vida es un producto de Cuarzo Producciones, que es de Ana Rosa Quintana, así que podríamos resumir diciendo que Ana Rosa Quintana es tu jefa. ¿Te ha dado algún consejillo, alguna recomendación?
Pues mira, está muy pendiente del programa, mucho más de lo que yo pensaba, porque ella tiene también lo suyo, ¿no? Ella está con su mañana, que está ahora... Hoy le he puesto un mensaje porque ha hecho un veintitanto, una cosa que es inconcebible en los momentos que estamos de audiencia, ¿no? Y por supuesto que está muy pendiente de todo. En todos los programas me dice lo que hago bien, lo que a ella le parece que hago mal, y yo la escucho porque una persona no está 15 años siendo líder de audiencia gratuitamente. La conocía, no de una manera muy estrecha, ahora estoy teniendo una relación mucho más cercana con ella y me parece una persona muy inteligente y de la que aprender, y estoy aprendiendo mucho, ¿no? Entonces, yo cuando termine mi carrera, cuando sea viejecita, diré, tuve la suerte de estar con las dos reinas de la mañana y las dos comunicadoras de este país, ¿no? He trabajado con Teresa Campos y ahora lo estoy haciendo con Ana Rosa Quintana, o sea que algo bueno se me pegará, digo yo.
La última vez que hablamos, hacías el árbol de tu vida, ahora sí. Viva la Vida. Lo de incluir en el título del programa la palabra vida, ¿eso es una cláusula que contempla tu contrato o esto es pura casualidad?
Pues mira, no, ha sido una casualidad, pero la realidad es que, mira, todos tenemos ya una edad, yo creo, ¿no? En el que la muerte de alguna manera ha aparecido en nuestras vidas, ¿no? Empiezas a perder a gente, ¿no? Yo he perdido a mi padre. Y cuando pierdes a alguien cercano, más amas a la vida y más te aferras a la vida porque más frágil la ves. Y hoy estamos aquí y ahora mismo yo puedo, bajando un escalón, puedo irme al otro lado. Entonces, como eres consciente de eso, pues más vitalista eres. Y sí, yo amo la vida, me gusta la vida y me gusta ser optimista en la vida. Y soy muy consciente de que la vida es un regalo y que hay que ser feliz.
Oye, Toñi, en la página web de tu programa hemos encontrado un test para averiguar si se conoce bien a Toñi Moreno. Un test que yo te voy a hacer a ti con la intención de saber si tú te conoces a ti misma. Vamos con ello. Vamos a ver. La primera pregunta es, ¿cuándo, Mónica, dice, ¿cuándo y dónde comenzó su andadura profesional, Toñi?
Opción número uno, comenzó cuando tan solo tenía 12 años en la radio, 2 fue en un periódico cuando terminó la carrera, o 3, con 18 años, participó en un magazine televisivo.
¿Con cuál te quedas?
¿Ninguno de los tres? No, o sea, yo empecé con 14 años. Ah, no, con 12.
¿Con 12?
Con 12, es verdad.
Que no se conoce a sí misma.
Es verdad, en la radio, sí. Lo que pasa es que yo, hombre, el primer contrato que tuve así como contrato, que tuvo que firmarlo mi padre, fue en la tele local de Sanlúcar con 14 años. Entonces yo cuento a partir de ahí. Lo demás era jugar un poco a hacer radio. ¿Sí?
Correcto. Vamos con la segunda cuestión. Toñi Moreno está licenciada en Mónica.
Pues el punto número uno sería, estudió Derecho, lo del periodismo vino después. La opción dos, estudió Periodismo en la Universidad de Cádiz. Siempre ha sido su gran vocación. O tres, ha estudiado Comunicación Audiovisual. Su idea era estar detrás de las cámaras.
A ver.
Pues mira, ninguna de las tres, y lo voy a explicar. La que más se aproxima es Derecho. Yo estudié hasta tercero de Derecho, porque yo no tenía dinero para estudiar periodismo y lo más asequible a la economía familiar, lo único que me permitía trabajar en la tele local de mi pueblo y estudiar era Derecho, que estaba en Jerez. Entonces me matriculé en Derecho, que yo no me gustaba absolutamente nada. Para mí fue un trauma no poder estudiar periodismo, que empezaba a hacerse en Sevilla. Y que yo no tenía, y yo tenía la nota para entrar en la pública y no pude porque no tenía dinero y yo tenía que ayudar en casa con el dinero que ganaba en la tele, pues muchas veces era lo único que entraba en mi casa, ¿no? Entonces estudié hasta tercero de Derecho, y en tercero de Derecho me llamaron de Andalucía Directo para como reportera de Algeciras, y decidí que me tiraba de cabeza lo que me gustaba, porque como yo nunca había dejado la tele en mi pueblo, yo tenía muy, muy claro que lo de estudiar la carrera era un poco la necesidad de formarme, pero que yo no me iba a dedicar a la abogacía, yo me iba a dedicar a, lo tenía clarísimo. Entonces cuando me llama Canal Sur para ser reportera de Andalucía Directo, creo que era la primera vez que yo sentía que era algo importante para mí, ¿no? Y entonces desde ahí pues lo dejé diciendo, volveré, no he parado de currar y me he colocado en 44 años, así que en algún momento retomaré eso que quedó pendiente.
Oye, ¿qué hizo, Mónica, qué hizo Toñi Moreno en 2016 que nunca olvidará?
Pues uno, presentó Las Campanadas junto al presentador Miguel de Miguel. Dos, presentó la gala de fin de año de Telecinco. Tres, publicó su primer libro de vida sana con recetas y ejercicios.
¿Toñi?
Lo primero, ¿no? Presenté Las Campanadas este año del 2016 al 2017 con Miguel de Miguel, que tenía yo un miedo que me moría, porque digo, la gente, fíjate, yo iba por la calle y había un debate sobre el traje de Cristina Pedroche, y a mí lo que me preguntaba la gente era si yo me iba a equivocar. No te vas a equivocar, ¿no? No te vas a equivocar. Digo, coño, nadie me pregunta por cómo voy a ir vestida. Todo el mundo me pone, no voy a equivocar.
Vamos a la siguiente. Toñi Moreno no sale al plató de Viva la Vida sin...
sus inseparables bambas, comodidad ante todo. Dos, un amuleto traído de un viaje a África es algo supersticiosa. O tres, una foto de su sobrino Pepe.
Pues hay dos opciones ahí. La de la zapatilla, que es que yo creo que han dado con la clave de que yo esté cómoda en un plato de televisión. Me dijo la estilista de Telecinco, ¿pero a ti qué te pasa? Digo, pues mira, yo tengo un problema que mi padre a mí no me ha dejado ningún cortijo, y lo que me ha dejado es unos pies horribles, horribles. Y digo, y yo no puedo estar pensando en que me duelen los pies. Y entonces hemos optado por la zapatilla y estoy feliz. Yo salgo al plato como si estuviera en mi casa. Y luego es verdad que voy siempre con una foto de mi sobrino Pepe, que tiene un año, y que para mí ahora mismo es la alegría de mi vida.
¿Qué hizo Toñi Moreno cuando tenía tan solo 11 años que nos ha dejado boquiabiertos? A ver, la opción 1 sería, decidió escribir una carta al rey Juan Carlos, sí, pidiéndole trabajo para sus padres. 2,
le dijo a sus padres que se independizaba. Volvió, eso sí, a los 2 días. Y 3, grabó la maqueta de un disco de canciones infantiles.
No, lo último, por supuesto, no, porque canto como los perros. Yo, lo del rey Juan Carlos, mi padre estaba parado. Y yo estaba muy preocupada porque mi madre siempre me ha tratado como una adulta, que yo siempre le digo muchas veces, hija, hubieses necesitado una super nanny como una catedral, porque desde chica era como, aquí en tu casa no hay... Entonces yo siempre he vivido como la angustia de que no había dinero para comer, ¿sabes? Claro, tú se lo cuentas a una persona con 18 años y más o menos sabe hasta qué punto es verdad y hasta qué punto es un poco el miedo, ¿no? Pero cuando se lo cuentas a una niña de 10, 11 años, es que se lo toma al pie de la letra, y yo no dormía pensando que en mi casa mi hermana no iba a tener para comer y tal. Entonces le escribí una carta al rey Juan Carlos pidiéndole trabajo para mi padre. Y me contestó, un día llegó una carta a mi casa, mira, llega una carta con el membrete de la Casa Real. Yo a mí me iba a dar algo. Yo digo, esto es un trabajo para mi padre. y abro la carta, y era una de estas circulares que mandaban a todos los mundos donde ponía: cariño, llégate al INEM, que tu padre se inscriba en el INEM. Y yo decía, para este viaje no necesito cosas, hija, esto ya lo sé yo. Y he estado yo muy enfadada con la Casa Real hasta que conocí a la Reina Sofía, se me pasó.
Bueno, además la Reina Sofía que dijo que veía tu programa en Televisión Española, ¿no?
En Televisión Española, sí, una Qué persona bueno. estupenda, maravillosa.
Oye, Toño, una pregunta. Arrancas el programa ahora casi cuando arrancamos el verano. ¿Debo entender que te quedas sin vacaciones o hay un paréntesis de verano?
Pues no, yo espero quedarme sin vacaciones. O sea, tú sabes cómo es esto. Yo voy al día a día. Nunca me gusta hablar de aquí a 4 meses, pero la intención es estar todo el veranito trabajando. Voy a hacer un programa de veranito en Canal Sur que se va a llamar Gente Maravillosa Verano. Eso es una primicia que os estoy dando. Yo no sé si se van a enfadar conmigo aquí por descontarlo, pero ya lo estoy contando. Y porque hemos hecho un programa muy bonito en Canal Sur este año, sacando a la gente maravillosa que hay escondida por ahí dando la cara y merecen un homenaje. Y este verano me voy a dedicar a ir con mis cámaras ocultas por toda Andalucía entrevistando a gente que sabe de lo que han sido protagonistas de esas cámaras ocultas, pero en la vida real. Y luego el programa de Telecinco, que yo espero estar todo el verano ahí los fines de semana.
Ay, Dios mío, a España le iría muy bien si todos pensáramos y hiciéramos la afirmación que acaba de hacer: ojalá, espero quedarme sin vacaciones. Eso sí que es amor al trabajo y, desde luego, espíritu de sacrificio. Toñi, mucha suerte. Al final, entrevistarte a ti es tener una conversación de amigos y probablemente eso es lo que trasciende y hace diferente a un periodista de un auténtico comunicador, donde yo te sitúo. Toñi, gracias por atenderme. Te mando un beso, mucha suerte y seguiremos en contacto.
Un abrazo, familia. Gracias por tanto cariño, de verdad. Gracias. What I gotta do to make you love me? What I gotta do to make you care? What do I do when lightning strikes me? And I wait to find that you're not there.
Nuestra siguiente invitada saltó a la fama gracias a la edición 2006 de Operación Triunfo, en la que no solo participó, además ganó.
Que el ganador absoluto de Operación Triunfo 2006 sea Lorena.
Sé que a veces es difícil hasta respirar. Siempre ganan los que saben esperar.
Su nombre es Lorena Gómez y hace poco pudimos disfrutar de su talento en el programa Tu Cara Me Suena. Hoy Lorena está con nosotros para presentarnos el primer sencillo del que será su nuevo trabajo. Ojo, porque el título de este primer single viene cargado de fuerza. El título es Indomable. Lorena, buenas noches y bienvenida a COPE.
Muy buenas noches.
Oye, ahora regresas con un primer sencillo llamado Indomable, un tema que has creado junto al reconocido productor David Santiesteban. Da la impresión de que vienes cargada de energía, ¿no?
Muchísimo, vengo muy indomable últimamente.
¿Está previsto en breve que se publique el nuevo trabajo?
Sí, bueno, en principio estamos centrándonos mucho en el single, más que nada. Y en el vídeo que va a salir ya en breve, en unos días. Y nada, obviamente sigo componiendo, sigo escribiendo para el futuro disco, claro que sí.
Correcto. Lorena, hemos dicho que en el año 2006 te conoció el gran público al convertirte en la ganadora de Operación Triunfo. ¿Es cierto aquello de que un talent show se ayuda en algunos aspectos, pero en otros puede suponer incluso hasta un obstáculo?
Para mí, la verdad, yo no puedo decir absolutamente nada malo de Operación Triunfo ni negativo, porque hasta lo negativo me ha hecho bien. Hasta de lo negativo he aprendido y creo que ha sido una de las mayores experiencias de mi vida. Creo que finalmente habla por sí solo el trabajo y el esfuerzo, la lucha y las ganas, la ilusión. Y bueno, también un poco la suerte y la gente que te rodea, que te apoya, ¿no?
Claro, ganas Operación Triunfo en el año 2006, estamos en 2017, la gente dirá, pero bueno, ¿y Lorena dónde ha estado estos 11 años? 6 años de tu vida profesional, estuviste en Miami. ¿Qué te llevó hasta Miami?
Miami, pues mira, he estado 6 años allí trabajando, buscando nuevas oportunidades, porque la música aquí en España estaba un poquito, pues pasando un momento un poquito bajo. Y nada, allí, nada más llegar allí al año ya estaba haciendo telenovelas, imagínate qué cambio.
¿Y tú crees el hecho de hacer telenovelas en Miami que te ha apartado un poco de tenerte presente aquí en nuestro país, eso te ha podido perjudicar o no?
Bueno, yo creo que también estaba buscando de alguna manera u otra un reconocimiento pues fuera de mi país, como todos, pero también es porque no tenía ninguna oportunidad grande como fue Tu Cara Me Suena, para volver a España y tener pues mucho más apoyo de la gente, volver a tu público, volver otra vez al reconocimiento, en definitiva, volver a tu tierra por la puerta grande, ¿no?
¿Qué tal ha sido la experiencia de Tu Cara Me Suena?
Pues maravillosa, imagínate. O sea, era un programa que yo veía desde mi casa y siempre me ha encantado, siempre he deseado estar ahí, porque desde pequeñita ya empecé en un programa de estos de imitación en Lluvia de Estrellas. Y para mí estar ahí en Tu Cara Me Suena, la verdad que me ha encantado.
Le has visto ahora en Tu Cara Me Suena, la recordarás de su paso por Operación Triunfo. Hoy la tenemos aquí, ojo, porque próximamente vas a ir oyendo cada vez más a Lorena Gómez y a su música. Lorena, muchísima suerte, un beso muy fuerte y gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, a Cadena Cope, por el apoyo y por el cariño siempre.
Gracias y buenas noches.
Gracias, buenas noches. Indomable, imparable, me salvé.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
COPE y Editorial Secotia presentan el libro de John Wayne, El payaso asesino. Una crónica negra seleccionada del programa La noche de Adolfo Arjona, incluida en la colección Mi expediente favorito. Consigue tu ejemplar en librerías y entra en miexpedientefavorito.com para formar parte de un exclusivo club y conseguir regalos de miedo.
El senderismo está de moda. Conoce nuestra web gransendademálaga.es y disfruta de una ruta pionera en Andalucía. 656 kilómetros, un anillo que recorre la provincia de Málaga. 35 etapas con paisajes únicos que podrás conocer. Visita gransendademálaga.es, un paraíso web para soñar. Diputación de Málaga.
Contacta con nosotros. lanochearjona@cope.es y en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
El próximo 21 de junio entra oficialmente el verano. Y eso es sinónimo de playa, de sol, de cervecita. ¿He dicho cerveza? Bueno, ha sido nombrar el verano y aparecer un tema de Georgie Dunn asociado a esta época del año. Y es que la canción del verano es otro de los indicativos de que llega esa estación del año. Y si hay alguien que sepa de canciones del verano, ese es sin duda este cantante. Todo comenzó más o menos de esta manera. Georgie Dunn, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches, ¿cómo estás?
Bienvenido a la COPE, encantado de poderte saludar. Bienvenido a esta casa. Estamos ya viendo los primeros compases del verano. Y naturalmente hablamos de verano, ¡plum! Inmediatamente se nos ocurre Georgie Dunn. Este tema del año 69, ¿se puede considerar que fue tu primera canción del verano?
Sí, fue mi primera canción que me hizo viajar a toda América también. Porque el éxito fue también a todos esos países. Y pues, digamos que aquella época la televisión era blanco y negro, entonces había que hacerlo un poquito todo. Me refiero que las discográficas no tenían ni director de marketing, ni director, todo eso no existía. Tú hacías un tema y encima tenías que pensar hasta la portada. Y se me ocurrió, porque eso lo grabé en Barcelona, en un estudio pequeñito, con mi grupo y más trompeta que había por ahí, etcétera, que vinieron a ayudar. Y por la noche, digamos, me acerqué a Radio Barcelona. Había un amigo que ya falleció, que se llama Rivas Castro, y un montón de gente, en fin, gente que con una voz potente. Y le decía, mira, yo os invito a cenar, tomamos 4 o 5 botellas de vino y me venís a hacer los coros tipo cosaco. Y todos son locutores de Radio Barcelona, todos. Ajá. Y entonces, pues, fuimos a cenar, fuimos ahí, y a las tantas de la madrugada, pues hemos hecho todo este coro y tal.
Bueno, pues el Casachoc, año 69, vamos a dar un salto en el tiempo, año 75, llega otro éxito.
Bailemos el bimbo, 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 que está causando sensación. Esta melodía que te va derecho al corazón, bailando cantará.
El mismo año que triunfaba el bimbo, sale otra canción del verano.
Un campesino me lo contó, que junto al río la descubrió, a esa muchacha bella y extraña que se bañaba bajo el sol.
Pero ojo, que había más éxitos.
Porque la gente vive criticándome, pasó la vida sin...
Ahora que suena, Georgie, mi cafetal, ¿es verdad que tus giras comenzaron en Latinoamérica y allí es donde aprendes bien el español?
Pues sí. Yo te explico rápidamente mi venida a España. Yo vine aquí a representar Francia, un festival de la canción que se llamaba el Festival del Mediterráneo. Se hacía en Barcelona, había mandado canciones así y la mía fue, digamos, entonces bajé con Frida Bocará porque del mismo tema había un cantante masculino y femenino. Y le digo a Frida Bocara, ¿quieres bajar? Y Y entonces bajamos aquí, ella cantaba una versión de mi canción y yo pues la otra. Y la canción no ganó, pero fue la que más marcó el Festival del Mediterráneo porque todo el mundo se la llevó. Tuve versiones griega, italiana, de Portugal, de fin, todos se la habían llevado y lo han grabado. Y a terminar el festival, me acuerdo que viene un señor de color y me dice, yo soy un empresario de México y me lo llevo a usted a México. Digo, ¿cómo que si tengo que ir a París? Si yo no sé español. Ni, y dice, no se preocupe, vamos a París, usted se lleva su vestuario, lo que sea, y lo llevo 15 días a México. Y así fue.
Uh-huh. Bueno, fíjate, tu experiencia en Latinoamérica, no sé si alguna vez has ido a cantar a África, pero sin duda algo te ha pasado con África que has sido fuente de inspiración para canciones como, por ejemplo...
Mami, el negro está rabioso, quiere pelear conmigo, decírselo a mi papá.
Mira, tú no habrás conocido al negro del WhatsApp, ¿no?
La gente se ha metido mucho conmigo porque es curioso cuando después del éxito de esta canción, pues la gente me veía por la calle, Josi, ¿ya se sabe lo que quería el negro? No podía ir a ningún lado, se iba hasta una sala de fiesta. Cuando encendía la luz, Josi, ¿ya se sabe lo del negro? Entonces digo, joder, tengo que hacer una canción que te explico qué pasa. Y entonces el negro dice, el negro no puede.
¡El negro no puede!
Pero nunca pensé que el éxito va a pasar encima del otro. Nunca haré la vida eso.
¡El negro no puede!
Pensando no le importan las mujeres. El negro no puede, no puede dormir. Está en la cama y ni un dedo se le mueve. El negro no puede.
O sea, esta fue la réplica para defenderte un poco después de lo del africano. Oye,
sí, porque él no paraba, la gente se metía conmigo, no podía por ningún lado.
Georgie, una pregunta. Tus canciones suelen ir siempre asociadas con su correspondiente baile. Esa es una parte también importante del éxito, ¿no?
Bueno, porque yo me gustaba mucho bailar. Yo soy de la escuela du Golf de Rouen, cuando empecé a hacer mi primer disco. Íbamos ahí cada tarde, bailábamos el jaligali, el todo este tipo de cosas, ¿no? Cuando vino Chubby Checker por primera vez también con el twist, pues estábamos ahí, arriba abajo. Y lo que siempre era para mí un poquito un reto es que digo, joder, si me gusta bailar y tal, me gustaría tomar clase de baile. Entonces tuvimos la suerte en Francia, que a la Place Blanche hay un gran estudio que venía de vez en cuando grandes coreógrafos americanos. Y uno, me acuerdo, Jimmy, que era negro, y me dice, ¿pero qué quieres que te enseñe? Digo, mira, girar. Me gustaría girar. Me hace 1, 2, 3, 4, 5, 6, por ejemplo. No, me dice, 6 va mal. Tiene que ser 8. Pues vamos, 8, lo que tú quieras. A ver, dime. Y entonces parece que como si me voy a caer, pero ya vuelvo. Todo eso, pues, este me lo enseñó, después otro vino, me enseñó otra cosa. Me gustaba, no sé cómo decirte.
Ajá. Qué bueno, qué bueno. Hay dos éxitos, sin duda, del verano de Georgie Dan. ¿Cómo olvidar este tema?
El chiringuito, el chiringuito, el chiringuito, el chiringuito. Yo tengo un chiringuito a orillas de la playa.
El otro gran éxito del verano es, sin duda alguna...
La barbacoa, la barbacoa.
¡Ja, ja, ja! Oye, Georgie, ¿es cierto que cuando actúas en algunos sitios hay gente que se viste como tú y que se peina como tú?
Exactamente.
¿Pero eso le pasaba a Elvis Presley?
No, no, yo encuentro ahí como Clooner, ¿no? Es una cosa... Una vez, además, o sea, me acuerdo que íbamos a Málaga a actuar y a bajar del avión, pues había como 7 u 8 Georgie Dan abajo. Digo, ¿pero qué está pasando aquí?
Oye, una cosa, sé que oyes este programa de radio con cierta frecuencia, con otras noches, ¿no?
Sí, sí, no con otras noches, no, muchas veces porque estoy en la carretera. Estamos a la vuelta de una gala o vamos a la próxima y dormimos al otro lado, pero le escucho y lo que... a decir, mira, pues es una entrevista con Adolfo Arjona, digo, pues me gustaría hacer lo que sea, porque, sí, ¿por qué? Digo, porque lo que presenta siempre es original. O sea, te vas a sentir un poquito raro, pero muchas veces se paraba el coche a la gasolinera próxima para seguir escuchando el programa, hasta que personaje que estaba haciendo entrevista ya se había terminado, y entonces ya carretera y otra vez sin manta.
¡Qué bueno! Tenemos un adelanto de lo que va a ser el próximo trabajo de Georgie Dan. No sabemos si es la canción elegida. En todo caso, suena así.
¡Que viva, viva el vino! ¡Y viva lo es su patrón! ¡Que viva, viva el vino!
Georgie Dan nace en París en el año 40. Tienes ya 77 años, eres un jovenzuelo. Lo que te noto es la voz, que la tienes súper bonita, súper joven. Se nota que te cuidas. ¿Se puede vivir bien a base de exitazos de verano? ¿Se gana, bueno, se gana lana?
De verano, que ha pasado muchos años y lo estás cantando tú y todo el mundo. O sea, cuando hace canciones como Carnaval, Carnaval, que tengo muchas grabaciones hechas en el mismo Brasil, donde yo era un enamorado de la samba marchina, por eso que he hecho este, por eso que he hecho también otra samba, que tengo 7 u 8 grabaciones en el mundo, que se llamaba Samba Brasil, la vida ríe cuando bailan tus mujeres, etcétera. Me refiero que son canciones que han pasado fronteras. Entonces yo disfruto con lo que hago, o sea, es veo gente que son director de cosas grandes, etcétera, y que están un poquito como amargados siempre. Y digo, yo soy feliz, no sé, componiendo, o muchas veces pues no voy a un espectáculo porque digo, mira, es que tengo ganas de tocar un poquito el saxo y no molestar a nadie, me meto en el estudio y hago una pelea conmigo mismo.
Georgie, pues agradezco muchísimo el tiempo que nos has dedicado. Muchísimas gracias. Que tengas mucha suerte con tu tema este verano. Nos ha encantado poder contactar contigo y compartir este tiempo de radio.
Pues para mí es un placer, Adolfo, y espero que nos veamos de una forma u de la otra, si no es detrás del micro, que nos veamos simplemente a tomar algo y hablar, cambiar impresiones, lo que sea.
Perfecto, señor. Bonsoir, monsieur. Gracias. Merci.
Merci beaucoup.
Au revoir. Hace unos años, se desmarcó de los demás gracias a un término que él mismo acuñó: soulería, mezcla de soul y de bulería. La combinación ha funcionado, de hecho en su último disco de estudio hasta la fecha, Riza el Rizo. Su nombre lo define: soul, bulería y más. Ahora podemos disfrutar de su arte en directo porque está de gira.
Vida, devuélveme mis fantasías, mis ganas de vivir la vida.
¡Qué bonito suena! ¡Qué bonito, Pitingo!
Sin ti yo me siento vacío. Mis tardes son un laberinto y mis noches me saben.
Mi querido y admirado Pitingo, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Bueno, estoy fenomenal y encantado de estar contigo, porque desde tu primer trabajo, bueno, aquí no le puede llamar la atención. Puede gustar o no gustar Pitingo, pero desde luego no deja indiferente a nadie. Oye, he sabido que tú provienes del mundo del flamenco, bueno, eres de Ayamonte, de la provincia de Huelva, pero ¿dónde viene tu pasión por el sol, por la música negra?
Pues eso, por, como digo yo, por cosas de Dios, ¿no? Porque yo con 9 años escuché por primera vez cantar a Aretha Franklin en un cassette que dejó un tío mío encima de una mesa, de casualidad, porque mi gente no escuchaba tampoco esa música, entonces no sabemos ni de quién era ese cassette. Entonces empecé a escucharlo, escuché a Aretha Franklin cantar, y automáticamente empecé a escuchar a Marvin Gaye, a Ray Charles, a Stevie Wonder, y empecé a interesarme por la música afroamericana, ¿no? En general, por todos esos artistas de la Motown de los años 60, 70. Luego ya cuando vine a Madrid empecé a hacer gospel y funky y rhythm and blues, y por supuesto siempre combinándolo con mis raíces, ¿no? Las raíces flamencas, ¿no? Y de ahí pues ese concepto, ¿no? Que es la azulería.
Bueno, ¿y qué te decían los Valencia, los Carpio, que son la tradición cantadora de la familia, cuando de pronto te escuchan con este toque aflamencado pero con temas de música negra?
Pues mira, había de todo. Tengo familia que al principio le sonó raro, otros que no le gustaba, que decían que eso no era flamenco, pero al final lo aceptaron todos, ¿no? Y les encanta, ¿no? Yo creo que, bueno, que al principio siempre, pues, como que llama un poco la atención para bien y para mal, ¿no? Tanto al purista le llama la atención como a un público, digamos, al gran público, pues hace que se acerquen también al flamenco, ¿no? Y a esa tradición tan bonita como es la cultura flamenca, ¿no?
Bueno, ¿quién no se ha levantado por la mañana y afeitándote o en la ducha has cantado el tema Don't Worry, Be Happy? Yo me imagino el día que se levantó Pitingo, se afeitó y sí, se metió en la ducha cantando esto, debía sonar parecido a esto.
La vida tiene su complicación, hey. Y si te agitas será peor.
Es al más puro estilo soul, pero escucha, porque acabas con una auténtica fiesta flamenca. Escúchalo. ¡Hey! ¡Abro! ¡Arsa! Pitingo, ¿estas adaptaciones de dónde surgen? Es decir, ¿cómo haces estas adaptaciones?
Pues mira, te explico. Nosotros elegimos las canciones que se puedan adaptar al español, que no queden duras. Tú sabes que siempre que se pasa del inglés al español, pues puede quedar duro, ¿no? Uh-huh. Entonces, buscamos las canciones que se puedan hacer, que queden bonitas, ¿no? Que queden, respetando la melodía, por supuesto, y que queden poéticas, ¿no? Y con Don't Worry, Be Happy lo que hicimos es respetar el mensaje, pero no hacer una traducción literal, sino hacer, digamos, desde cero, pues hablando de lo que hablaba la canción, que es Don't Worry, Be Happy, no te preocupes, sé feliz. Y de ahí creé la canción, se la mandamos a Bobby Masterre y nos dio el ok, y aparte nos dio la enhorabuena de que le había encantado el tema, sobre todo le impactó cuando se va a Bulería, ¿no?, al final, ¿no? Y entonces, pues, tener el beneplácito de los artistas siempre que hacemos las adaptaciones, eso es para mí esencial.
Uh-huh. Es cierto, lo que he leído en algún sitio, y siempre conviene contrastar lo que uno lee, que nunca escuchas tus discos.
Y, pues la verdad es que una vez que los grabo, no me gusta escucharme, la verdad.
¿Y eso por qué?
Porque ya estoy pensando en otro disco, y entonces necesito avanzar, y si me pongo a escuchar lo anterior, no avanzo nunca. Yo lo que hago es escuchar a otros artistas. Entonces me empapo de esos otros artistas y voy, pues, creando cosas, ¿no? Si yo me escuchase a mí mismo, pues no avanzaría nunca, la verdad.
Correcto. Oye, una cosa, esto que me decías de, claro, cojo una canción y tengo que ver si no es muy duro pasarlo al castellano. Bueno, hay canciones en tu disco, Stand By Me, Noches de Blanco, Satén. Hay algunas que el castellano no le encajan bien. Por ejemplo, o un buen ejemplo de ello es un tema que está en tu disco que se titula I Wish, de Stevie Wonder. Así suena por la voz de Pitingo. ¡Hey!
Come back once more for me to stay. Hey, burn
Hay que, para hacer esta mezcla hay que dominar el funky, hay que dominar... Y por cierto, el inglés, ¿de la academia de la señorita Milagrosa, de dónde viene?
Pues eso es, bueno, llevo cantando en inglés desde que era pequeño, la verdad.
Ajá.
Entonces tengo un muy buen oído, ¿no? Y luego, por supuesto, estudiando mucho inglés y con un coach, ¿no? Que es el que me hace también... El que me corrige la pronunciación y el que hace, digamos, que la pronunciación suene más americana, ¿no?
Correcto. Hay el tema, ese tema de Stevie Wonder, I Wish, hay otro tema en ese disco que está también cantado en inglés. Vamos sí. a oírlo porque seguro que nos va a traer a todos recuerdos maravillosos. Hay que tener muchos cataplines para hacer esta versión. Fíjate cómo suena.
I don't need no money. I've got all the riches, baby. One big man can pay. I guess you'd say, what can make me feel this way, my girl? Talking about my girl.
Esto es como los pintores de pintura moderna o de pintura abstracta, que siempre digo, hombre, esto que hacen aquí estos, con todos los respetos, garabatos, pero al final, ese tío que hace ese cuadro siempre es un artista que es capaz de hacerte un retrato maravilloso. Creo que en canciones como esta se demuestran que además de tu estilo, cuando te pones a cantar grandes éxitos como este de los Temptation, ahí hay un gran cantante, ¿eh?
Bueno, intento, ¿no? Sobre todo respetar, por supuesto, la original, y darle mi sello, ¿no?, personal. Y pero ya te digo que es que me he criado con esa música, o sea, esa música pertenece a mi vida desde que era muy pequeña. Entonces y gracias a esta digamos, manera de hacer la música, de combinar las raíces flamencas con la música afroamericana, pues he podido cantar con grandes artistas, ¿no?, que nunca había pensado que podía conocerlos, ¿no? Ya te digo que he podido cantar con Pink Floyd, con Eric Clapton, con Alicia Keys, con Gloria Gaynor, con Juan Gabriel, con Marc Anthony, con muchísimos artistas que me han dado la oportunidad y todo por esta manera diferente de hacer música, ¿no?
Así nos impactamos con Pitingo. Pitingo, estar en ese lugar fronterizo entre el flamenco y el soul, ¿has recibido muchas críticas por esto?
Sí, las he recibido, pero toda crítica es buena. Es decir, cuando algún crítico habla mal, lo que hace es generar una expectación en otras personas que incluso no me han escuchado y que crean la curiosidad, ¿no? Generan esa curiosidad de la gente de escucharme, ¿no? Entonces, yo al principio, hace años, pues sí me sentaba mal, ¿no? Porque, bueno, también era la... Pues que no tenía el conocimiento que tenía ahora, ¿no? Ni la templanza. Pero ahora, personalmente, he avanzado mucho en mi vida y profesionalmente. Acepto todo tipo de críticas y todo tipo de críticas le saco lo bueno, ¿no? Porque todo tiene bueno. Siempre, como digo yo, hombre, gracias a Dios hay más bueno que malo. Lo que pasa es que tú sabes que la gente que critica, ¿no?, que hace una crítica mala, hace mucho ruido. Pero yo estoy encantado de la vida, la verdad. Todo fuma y todo hace avanzar. Incluso también he aprendido mucho, ¿no?, de muchas críticas constructivas, ¿eh?
A mí no me gustan ni las constructivas. Yo todavía no he conseguido ese punto de madurez, diga, las críticas ni las constructivas me gustan.
Claro, yo creo que la verdadera crítica, la buena es la del público, y el público es el que tiene el termómetro, y el que si se pone en pie el público y la ovación bonita, pues esa es la mejor crítica que puede tener un artista. No, pero bueno.
Y cuando uno alcanza la madurez personal y profesional, es el día en que las críticas te importan nada más que regular,
ya,
¿eh?
Ya, a mí no me importaban antes, imagínate ahora.
Me imagino. Lo último de Pitingo se llama Soul, Bulería y más. Si quieres ver a este artista onubense en concierto, apunta. El 23 de junio en el Teatro Ramos Carrión de Zamora. El 24 y 25 de junio en el Teatro Zorrilla de Valladolid. El 12 de agosto en el Auditorio Parque Almansa de San Javier en Murcia. Y te adelanto, en septiembre tiene 8 fechas cerradas en el Teatro de la Luz de Madrid. Entra en pitingo.com y conocerás todos los detalles. Pitingo, gracias por atenderme y muchísima suerte, amigo.
Gracias a ti, mil gracias por todo.
Qué bueno, qué bonito, señoras y señores, eres Pitingo.